¿Qué tal? Muy buenos días, les saludamos un jueves más aquí en la emisora Radio Sansueña. Les saludamos como siempre desde el control técnico Antonio Doncel, aquí en los micrófonos Daniel de la Fuente, en este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Creo que llevamos bastantes meses hablando de economía, escuchando hablar de economía, sobre todo escuchando hablar, porque yo creo que muy pocas veces se nos ha preguntado a la ciudadanía, a la gente de a pie, qué es lo que opinábamos acerca del modelo económico en el que estamos inmersos. No sé si inmersos, sumergidos, no sé qué palabra es la adecuada, rodeados. En cualquier caso, en el programa de hoy queremos analizar el modelo económico actual, qué cambios necesita, qué cosas necesita mejorar, qué cosas son buenas, si es que las tiene, y sobre todo, cómo afecta a la ciudadanía, que al fin y al cabo el modelo económico actual nos cae de cerca a todos y a todas. Para ello, hemos organizado aquí en el estudio una tertulia a la cual han asistido, tenemos aquí en el estudio a tres personas a las que voy a presentar. En primer lugar, tenemos a Víctor Valero. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días.
Hola, buenos días.
Víctor es profesor de marketing y dirección de empresas en la Universidad de Extremadura. También imparte cursos sobre cooperación al desarrollo. En concreto, dirige un posgrado de cooperación al desarrollo en la Universidad de Extremadura. También tenemos, por otra parte, a Carlos Pérez Hernández, socio voluntario de SETEM Extremadura. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
SETEM Extremadura, que se trata de una organización aquí regional, bueno, es a nivel nacional, pero SETEM Extremadura es la que lleva las acciones aquí a nivel regional, que se esfuerza por difundir las desigualdades que existen entre los países del norte y del sur. Trabaja en áreas de comercio justo, de consumo responsable y también en educación para la cooperación. Y en ese sentido, aquí nos van a hablar hoy de financiación alternativa, de bancas éticas, surgirá el tema. Y también, por otro lado, la tercera persona para la tertulia es una compañera de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, Elena Alfageme, que ella es educadora social. ¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y entre los tres, pues vamos a ver qué ideas surgen, vamos a ver qué argumentos podemos poner aquí sobre la mesa desde los ámbitos en los que se mueven nuestros tres invitados, las tres personas invitadas de hoy. En principio, la primera pregunta a mí me gustaría, yo la voy a lanzar en general, ¿de acuerdo? Pero en principio, si le parece, Víctor, profesor, recuerdo, de marketing y dirección de empresas en la Universidad de Extremadura, ¿qué falla en el modelo económico actual, si es que hay algo que falla?
Bueno, sí, desde luego hay algo que falla, no cabe duda, cuando llevamos más de 2 años inmersos en una crisis global. El modelo económico no es actual, es un modelo económico en el que llevamos inmersos ya muchas décadas, tiene distintos errores, tiene varias fallas. Y una de las fallas más importantes que yo creo que desde los años 80, 90 hemos ido viendo es que ese modelo es cada vez más globalizado, y en este proceso de globalización que este modelo capitalista de los países occidentales hemos alentado y hemos promovido, pues cada vez nos hemos encontrado con un sistema más desregulado, más deslocalizado, donde cada vez cuesta más saber cuáles son los flujos de capitales y dónde se concentran. Y en ese sentido ha crecido muchísimo el componente especulativo de la economía respecto al componente productivo. Y eso genera ciertas burbujas, como las que hemos vivido, tanto en el terreno de las telecomunicaciones en su momento, como en la construcción en España en la última década, que evidentemente llega un momento en el que tienen su fin. Y hemos asistido también a un proceso muy paulatino de deslocalización productiva, donde cada vez resulta más complicado conocer dónde están las unidades de producción, buscando siempre abaratar costes. Y en definitiva, al final nos hemos encontrado con una situación de un modelo mucho más neoliberal que el que quizás nos planteábamos en los años 70, 80, donde el estado del bienestar ha perdido peso respecto a la desregulación, la libertad de capitales. y que, en definitiva, yo creo que agranda un poco una de las principales fallas que siempre tiene un modelo capitalista, que es un reparto poco equitativo de la riqueza. En ese sentido, yo creo que se ha polarizado muchísimo las acumulaciones de capital y hemos perdido ese componente social o ese componente de reparto. Y en las últimas medidas que muchos países, entre ellos España, han tenido que adoptar para afrontar la crisis, pues hemos visto las pérdidas sociales.
No sé si Carlos también supongo quiere responder. ¿Qué fallos tiene el modelo económico? Retiro, por tanto, ya lo de actual, efectivamente.
Pues básicamente yo creo que Víctor ha respondido perfectamente. Quizás recalcar un poco que se ha relegado un poco el tema personal, el tema de social, buscando exclusivamente el ámbito económico. Prima, se ha vuelto un poco al objetivo del máximo beneficio y no se respeta quizás otros aspectos de la economía, ¿no? Como tiene que ser el respeto a los derechos humanos, respeto a un poco al tema del desarrollo medioambiental.
Ya. Elena, acaba de mencionar Carlos el respeto a los derechos humanos. ¿El modelo económico respeta los derechos humanos?
Hombre, pues yo creo que en general podríamos decir que sí, pero en concreto hay muchos grupos de personas que se han quedado como fuera de ese respeto. Las personas paradas de larga duración, los jóvenes que no encuentran trabajo. Yo creo que en general la gente sí que piensa que los derechos humanos se respetan, pero en la práctica hay muchos grupos que se han quedado fuera y como que se han bajado un poco del carro.
Pero entonces, ese poco respeto a los derechos humanos puede venir originado de esa especulación. Si los estados tuvieran ocasión de regular más, ¿realmente se respetarían más los derechos humanos?
Yo creo que en definitiva también depende del concepto que tengamos más o menos amplio de derechos humanos. Un modelo como el actual respeta ciertos derechos por encima de cualquier cosa, como es la libertad individual, como es la capacidad de alcanzar todos los rendimientos que uno tenga por su propia virtud de trabajo o de competitividad. Pero si empezamos a plantearnos un enfoque más amplio de derechos humanos, como ha comentado Carlos, con un enfoque humano, donde hay derecho al desarrollo, donde hay derecho al agua, donde hay derecho una vida digna, el modelo ya evidentemente no encuentra herramientas propias y esas herramientas las tiene que aportar alguien. En este caso tienen que ser los estados, yo creo. En ese sentido, cuanto más capacidad tengan los estados de vigilar el sistema, de regularlo o de complementarlo con medidas más allá de lo que sería la propia y única actuación de los mercados, evidentemente la garantía de los derechos humanos va a crecer. En ese sentido, yo creo que uno de los principales errores que ha tenido nuestro modelo en los últimos años, aparte de otros que podemos tratar ahora sobre temas de sostenibilidad, es que se le ha dado especial primacía a los mercados respecto a lo que es la persona. Entonces, no somos nosotros los que decidimos en este modelo, son los propios mercados.
El problema también es que los estados están también caminando hacia esa desregulación. Es decir, es un camino que han tomado y lo ven como bueno. O sea, que tampoco el problema. Estamos hablando de regulación, pero no es una desregulación que haya surgido. Es porque está propiciada en parte por esos estados.
¿Está propiciada o no les queda más remedio a los estados? Pregunto.
Bueno, hay una cierta tendencia a pensar que ante una situación de crisis como la actual, las recetas tienen que ser unas recetas conservadoras y unas recetas neoliberales. Y en ese sentido, todos, tanto estados como población, aceptamos de mejor o de peor manera, pero aceptamos este retroceso en los avances sociales que se han podido desarrollar durante décadas. Yo creo que existen otras recetas distintas para salir de la crisis que no necesariamente compongan un recorte tan importante de los derechos, del apoyo presupuestario a las poblaciones menos favorecidas. Es decir, creo que hay otras recetas distintas a la clásica neoliberal, que es la que se nos impone muchas veces de las instituciones financieras que rescatan a estos estados que tienen peligro.
Sí, pero no se hablan de esas recetas. La gente no las conoce o piensa que las medidas debe tomarlas el Estado y a lo mejor las propias personas no son conscientes del poder de cambio que tienen y de las manifestaciones que pueden hacer que pueden cambiar cosas, ¿no? Personas como los que están reunidos ahora, ¿no? El movimiento este 15M quizás sí que se han dado cuenta de que ellos sí que pueden hacer cosas y que no solo el Estado puede decidir, no sé. Yo lo lanzo, no sé qué opináis vosotros.
Totalmente de acuerdo. Hay quizás un sentimiento de que no se puede hacer nada contra el sistema y quizás eso sí. Es totalmente equivocado. Nosotros desde STEM estamos muchas veces lanzando la voz sobre el poder del consumidor, ¿no? Que es un poder que está ahí importante, latente y que la gente todavía no se ha dado cuenta. Es decir, ¿cuántos consumidores hay en el mundo? No sé, 5.000 millones, si todos se pusieran de acuerdo, en una utopía o no. Es decir, no. Podrían llegar a cambiar muchas cosas, ¿no? Se pueden modificar muchos hábitos de consumo. De hecho, el consumidor y el productor tienen la llave, yo creo, hacia un cambio en el sistema, desde mi punto de vista.
En cuanto al consumidor, efectivamente, todavía no sabemos si realmente es una utopía o no que todos los millones de personas que consumen se pongan de acuerdo, porque bueno, el movimiento 15M precisamente ha surgido de una manera absolutamente inesperada, absolutamente novedosa. La semana pasada precisamente hablamos del movimiento 15M aquí en el programa, nunca se sabe. Pero ha mencionado Carlos a los productores, a las personas. Evidentemente pensamos en agricultura, en ganadería. ¿Realmente tienen capacidad para actuar? Pregunto.
Yo creo que sí. Uh-huh. Lo que pasa es que es como todo. Hay que dar un proceso de, en primer lugar, de formación, de informarse y formarse. Y en un segundo lugar, de cooperativas, ¿no? Hay que impulsar en cierta medida las cooperativas, que sería la única forma que tienen los agricultores un poco de luchar. Y luego los consumidores también tienen que apoyar del ámbito local, sobre todo, y apoyar un poco el tema de agricultura ecológica. Y sobre todo, yo creo que el tema del local es un poco la base, un poco volver un poco en determinados ámbitos a la producción local, sobre todo en el tema de agricultura, ¿no?
Sí. Bueno, a mí el tema de... El cambio desde la producción me preocupa menos, porque yo entiendo que el cambio de los consumidores al final acaba promoviendo el cambio de los productores. La llave la tiene al final el consumo. Y claro, el propio modelo y haber nacido en él y habernos criado y habernos educado en él nos impone importantes frenos. Entonces, mientras que el consumidor no cambie el chip del retorno rápido y a corto plazo que tiene por el pago que hace por un producto y el buscar la máxima utilidad o el máximo beneficio a corto plazo por el dinero que aporta y que sea un beneficio propio, mientras que eso no se cambie, va a ser complicado. En la medida en que los consumidores poco a poco se vayan concienciando de que parte de sus compras generarán un beneficio más global, no solo un beneficio directo, vía productos de comercio justo o bien un beneficio mucho más difícil de tangibilizar porque sean productos ecológicos, y el sobreprecio que estén pagando por estos productos lo entiendan como una utilidad propia, ahí la producción acabará respetando los cánones de comercio justo o los cánones de producción ecológica, porque la producción al final se va a acabar ajustando a las demandas del consumidor. La fuerza que tiene el consumo es importante. Creo que nos falta todavía mucho tiempo para que el segmento de consumidores sensibilizados empiece a tener incidencia y empiece a generar realmente una respuesta en los patrones de producción. Pero desde luego es la vía. Desde luego es la vía.
Uh-huh. ¿Cómo se introduce? Yo tengo la curiosidad, Víctor, como profesor de marketing y dirección de empresas, ¿cómo se introduce en las clases cotidianas hablar sobre pobreza o solidaridad?
De varias formas, se puede hacer de varias formas. Nosotros en la universidad, ya es bastante conocido, estamos en un proceso de cambio y de adaptación a los nuevos planes de estudio y a lo que es el nuevo espacio europeo de educación superior, y es una ocasión interesante para introducir dentro de los conocimientos que se aportan a los alumnos conceptos sobre solidaridad, sobre equidad de género, sobre equidad en los ingresos, sobre lucha contra la pobreza, en la medida en que este enfoque a competencias que nos plantea el nuevo espacio europeo de educación superior introduce estas competencias. A partir de ahí se puede desarrollar bien desde asignaturas propias o bien desde cursos que incorpores y que mejoren un poco el currículum de los alumnos, o incorporarlo a tus asignaturas en función ya un poco de cada asignatura. Es mucho más fácil incorporar las asignaturas relacionadas con el campo de la economía que, bueno, asignaturas de ciencias puras. Pero siempre hay una forma de encontrar cómo transmitirle a los alumnos pequeñas pinceladas sobre capacidades de trabajar en un mundo más solidario, más justo, más equitativo, más global, y sobre todo promover lo que se denomina promover una ciudadanía global entre los alumnos. Yo creo que ahora estamos en un momento de cambio en la universidad que puede ser una muy buena oportunidad para incorporarnos a darle una formación más global y más completa.
Quizás sin hablar de casos extremos, de pobreza o cooperación al desarrollo, es decir, países que verdaderamente se encuentran en una situación complicada. Voy a poner un ejemplo muy cercano. Yo no sé si en clase, ahí en la universidad, habrá surgido pues noticias recientes, como por ejemplo una gran compañía aquí en España, como es Telefónica, que bueno, anunció beneficios, grandes beneficios. De hecho, su presidente en 2010, he leído por ahí, que cobró 8.600.000 euros. Sin embargo, anuncian un ERE de 8.500 personas. ¿Cómo se analiza eso? Verdaderamente, ¿por qué ocurre eso y qué tiene que hacer la ciudadanía ante eso?
Bueno, esto se puede analizar, y yo creo que fundamentalmente bajo una perspectiva de trabajar con los alumnos los conceptos de ética. Ética en los negocios y entender cuáles son los modelos éticos en economía. Luego, realmente sí que son noticias o son fenómenos que pueden incitar a hacer una reflexión compartida con los alumnos. A partir de ahí, creo que también los alumnos tienen que tener su propia capacidad de análisis y estar de acuerdo o no con estas situaciones, y que pueden estar también de acuerdo. Y si son capaces de argumentar y son capaces de entender que realmente mejora la eficacia de esta compañía estos 8.500 despidos, pues evidentemente pues nosotros tampoco tenemos que promover más allá de simplemente el espacio de reflexión. Pero yo creo que sí es interesante al menos introducir la reflexión, y que la ética sea un elemento a tener en cuenta dentro de las razones que tiene que llevar a un alumno a decantar hacia un lado o hacia otro su opinión.
No sé si sobre esta noticia en concreto queréis opinar, Elena.
Hombre, en materia de derechos humanos es curioso, ¿no?, que una empresa que tiene beneficios quiera acogerse a un ERE y despedir. Bueno, en Extremadura creo que afectaba al 50% de las personas que trabajan en Telefónica. A mí me llama mucho la atención. No solo que puedan pedir el ERE, o sea, que la ley les permite que una empresa que tenga beneficios pueda pedir un ERE, y que incluso se esté planteando desde UGT no decir pues nada, porque Comisiones sí que ha sido contundente, ¿no?, diciendo que esos despidos no debía pagarlos el Estado o no debía asumir el coste. Pero UGT ha dicho que, bueno, que siempre que no lo asuman los trabajadores no se ha decantado por ninguna. A mí me llama mucho la atención que pueda ocurrir, la verdad.
Yo creo que ahí también el consumidor, volviendo un poco al tema, tiene también mucho que decir. Que si esto pasa en otro país europeo, seguramente un porcentaje de clientela grande se hubiera dado de baja de los servicios de Telefónica.
Yo ya he solicitado la baja, ¿eh?
Sí.
Yo lo he hecho.
Soy clienta de Telefónica.
No sé si alguien me llamará ingenuo, no lo sé, pero yo ya lo he hecho.
Muy bien.
Esto en cuanto, bueno, pues a una empresa como puede ser Telefónica. Pero hablando del modelo económico, también tenemos que hablar, lógicamente, de los bancos. Ya no vamos a entrar en el hecho de que la crisis en la que nos encontramos haya sido motivada por los bancos, en qué medida se les está haciendo pagar por ello. Prefiero que hablemos de la influencia o de cómo nos afecta a la ciudadanía de a pie los bancos con los que solemos trabajar a diario. Y en ese sentido, por ejemplo, SETEM hace poco ha hecho público un informe muy interesante, muy revelador respecto a bancos españoles. ¿En qué consiste ese informe, Carlos?
Sí, mira, voy a leer un titular de una nota de prensa, ¿no?, que ha lanzado SETEM, que forma parte de lo que se llama Banca Limpia, que dice: las bombas de racismo fabricadas en España en 2007 y usadas por Gaddafi para bombardear Misrata fueron financiadas por Cajalón, Caja España, Caja Mediterráneo, Bankinter, Ibercaja, Banco Popular, Banco Sabadell y La Caixa. El tema de lanzar este informe es un poco porque pensamos que el inversor, los ahorradores, tiene un poco derecho a saber qué se está haciendo con sus ahorros. No olvidemos que los bancos utilizan el ahorro, gastan ahorro, para prestarlo a empresas y para participar en el capital de algunas empresas. Pero el ahorrador tiene que saber qué se está haciendo con su dinero, ¿no? Hablamos de Telefónica anteriormente, y Telefónica también ha sido denunciada en varias ocasiones ante el Tribunal Permanente de los Pueblos por violar los derechos humanos en países del tercer mundo. Y nos encontramos que hay alguna caja, la Caixa, que tiene acciones en Telefónica. ¿De qué va todo esto de finanzas éticas? Pues en que los bancos tienen que tener algún criterio ético que impidan un poco violación de derechos humanos y que impida que se invierta en industria armamentística. Y el que no lo tenga, el inversor que quiera invertir en un banco que no tiene un código ético lo puede hacer libremente, pero tiene que haber unos criterios lógicos de transparencia, un código ético, un código de coherencia a la hora de invertir. Y si estamos hablando un poco de caminar hacia un mundo mejor, que las inversiones que se hagan sean sostenibles y que aporten un valor, no simplemente el beneficio y la especulación. Un poco se trata, cuando hablamos de finanzas éticas, un poco de eso.
¿Y quién marcaría ese criterio ético?
Claro.
¿Por qué vendría marcado? Porque, claro, ¿lo dejamos a elección del banco claro. o cómo?
Eso depende. Hay distintos tipos de fórmulas, ¿no? Por ejemplo, Triodos marca su código ético en un comité, lo hacen ellos de forma privada. Pero hay otras entidades como Fiare, que es una cooperativa de servicios que está caminando hacia cooperativa de crédito, que lo que da es participación a las personas que invierten y lo que ha creado es un comité ético. Hay un comité que mira la viabilidad del negocio, pero aparte hay un comité ético formado por ONG, formado por particulares que quieren participar en el proyecto, que todos los proyectos que pasan, pues pasan por ese comité y cumplen la ética o no. Lógicamente, hablar de ética es muy complicado, ¿no? Porque ¿dónde está el punto de la ética? Lógicamente, tiene que haber un tribunal o un comité que juzgue en cierta medida esa ética. O tiene que haber un código de conducta que sea conocido por todos, ¿no?
Sí, yo ahí de nuevo estoy convencido que es el consumidor al final el que va a tener que tomar cartas y va a decir, porque de la misma forma que existen como Triodos, como Fiare, entidades éticas financieras, también existen productos financieros socialmente responsables y desde hace ya mucho tiempo hay entidades financieras que lanzan fondos de inversión socialmente responsables. Bueno, pues el consumidor, el ahorrador, tiene la posibilidad de trabajar con estas entidades financieras, algunas como cajas de ahorro, que se tendría que plantear mucho su cartera de inversión si luego tienen por otra parte una obra social, pero existen ya estos productos. Entonces, bueno, en la medida en que estos productos son también rentables, pero cumplen unos criterios éticos, podrían ser los productos que poco a poco cada vez captarán más nuestros ahorros, tanto esos productos como esas entidades. Y en la medida en que eso fuese así, por propio funcionamiento de nuestro sistema, acumularía más capital y cada vez serían más rentables y, evidentemente, más demandados y más ofertados por las empresas.
Claro, pero para eso hace falta que la ciudadanía tenga información. Porque, por ejemplo, sinceramente, yo acabo de conocer este informe, pero no es algo de lo que se hable de manera masiva, no es una información que se difunda. Por ejemplo, en ese informe de SETEM, indican que 14 bancos españoles, 14, están implicados financiera y económicamente en 19 de las principales empresas fabricantes de armas. Y en concreto mencionan, dan nombres concretos. BBVA es el banco español con mayor actividad en financiación de compañías productoras de armas. Santander ocupa el segundo lugar. Y luego está Bankia, la reciente Bankia, quiero decir. En España sucede esto. Pero Elena, por ejemplo, me comentaba antes un ejemplo de Noruega, ¿no? Que hay algo de lo que podríamos copiar.
Sí, lo he leído, en realidad lo he leído justo antes de venir. Uh-huh. Hay como un comité de inversión, entonces para formar parte de este comité, pues los bancos necesitan pasar por un comité ético, entonces cuando no se pasa, pues el gobierno pues no les invita a formar parte de este plan de inversión. Y luego hay un listado público de los bancos, que quizás es un poco lo que tú comentabas, que la gente no lo conoce, un listado público de los bancos que invierten en armas y que no tienen negocios limpios, por decirlo de alguna manera, y la gente lo sabe. Entonces yo creo que eso sería muy útil, que lo supiéramos, que se tendiera publicidad o que las entidades dieran publicidad para que esto fuese conocido y quizás podía, bueno, pues cambiar el sistema.
Publicidad hay, porque hay muchas ONG, hay muchas asociaciones que están un poco volcadas en el tema de la publicidad. Está Bantrac, que es una organización a nivel internacional que investiga de forma pormenorizada a todos los bancos a nivel europeo y mundial. Está SETEM, que con el tema de la campaña de banca limpia está también poniendo patas arriba un poco el tema de las inversiones de las cajas, las inversiones de los bancos. Y hay bastantes organizaciones, es decir, Internet ahora es una puerta abierta y hay mucho material en Internet. SETEM.org sería una de las opciones. Uh-huh. Bantrac. Hay otra web que se llama El Secreto de los Bancos, que también pone con nombres y apellidos y los vínculos con empresas. O sea que si queremos informarnos, hay. Y también hay opciones de invertir. Habéis estado hablando del Estado de Noruego y también un poco habría que hablar un poco de la responsabilidad de las administraciones públicas, ¿no? Un poco el papel que tienen que jugar las administraciones públicas en el tema de las finanzas éticas, por ejemplo, ¿no? Una opción es apoyando fondos de inversión, Otra opción es apoyando directamente en capital social en entidades que están surgiendo de finanzas éticas, o bien promover, depositar fondos, ¿no?, que van a ser utilizados luego. Es una forma también un poco de hacer economía social, que no cuesta nada, porque simplemente con un depósito de un dinero, sabes que lo van a invertir en ONGs, en empresas sociales y en necesidades básicas de muchos ciudadanos.
Sí, es decir, no sé si he entendido bien la idea, sería crear un producto financiero y venderlo de manera que se diga, este producto financiero, lo que usted invierta, se va a invertir de una manera ética y de ninguna manera se va a dedicar a producir... ¿No? ¿Sería algo así?
Bueno, sí, algo parecido. Es decir, la administración pública, bueno, puede simplemente participar en iniciativas que ya están creadas. Podría participar en Triodos, puede participar en FIARE, por ejemplo, depositando dinero. O puede participar en fondos de inversión que sean solidarios. O los fondos de pensiones de administraciones públicas, potenciar, es decir, no los administra ella, pero sí puede potenciar, participar en la gestión de que sean fondos de pensiones que sean éticos, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, los fondos de pensiones mueven muchísimos miles de millones de euros. Pues la administración pública puede participar de esa forma. Es decir, puede participar también compra pública ética. Hay muchas formas de participar por parte de la administración. Es decir, yo creo que la administración pública tendría que dar un cambio. Si analizamos la administración pública a nivel extremeño, nos sorprende que no hay ninguna iniciativa a nivel extremeño, ni de en el ámbito local, ni en el ámbito autonómico, que participe de este movimiento de finanzas éticas. Cuando a lo mejor en países, en comunidades del norte de España sí que las hay, ¿no? Ayuntamientos que están participando con FIARE, ayuntamientos que invierten en FIARE o en Triodos, que están un poco viendo el movimiento y haciendo un poco de presión y de concienciación, porque al final el que recibe la información es el ciudadano. Es decir, si hay una administración pública diciendo, nosotros vamos a participar, vamos a hacer finanzas éticas, pues bueno, es un concepto que ya empieza el ciudadano un poco a escucharlo, ¿no? Porque parece que lo de finanzas éticas suena un poco a burla, quizá, un poco cuando...
O a paradoja, ¿verdad? Si no queremos... Sí, sí, quizás sí. Ha salido varias veces el concepto de ciudadanía. ¿Realmente ahora mismo, existe conciencia ciudadana?
De forma general es complicado afirmarlo y lo enlazo mucho con lo que acabamos de hablar. Es decir, a corto plazo y de manera muy directa, la administración pública puede promover ciertos estados de economía social, pero a largo plazo yo creo que el mejor rol que puede jugar la administración pública es educar a la ciudadanía, incorporar en los currículums de primaria, de secundaria, todo este tipo de conocimientos, todo este tipo de factores que realmente sí que incida en nuevas, en futuras generaciones, que tengan una mayor sensibilidad y una mayor proyección de todo lo que implican sus consumos. Es decir, que yo creo que realmente es difícil decir que hoy de manera global existe una ciudadanía o que existe una sociedad muy cívica. Sí, vamos a encontrar evidentemente grupos de la población muy muy sensibilizados y algunos, como los que están protagonizando estos movimientos, con capacidad de movilización, pero yo no me atrevería a globalizarlo. Ahora, creo que ahí sí que la administración, y hay muchos debates como el debate sobre educación para la ciudadanía, que es un debate manido, ¿no? Pues ahí realmente la administración sí que tiene que tomar un buen peso, porque sí que es la promotora de los valores que deseas incorporar en tus procesos educativos.
Elena, ¿tú crees que existe conciencia ciudadana?
Yo estoy de acuerdo con él. A nivel global yo creo que no podemos decir que sí. Hay grupos que sí que están sensibilizados y que hacen trabajo, pues no sé, a nivel local, a nivel regional, pero yo no diría que hay una conciencia ciudadana. Yo trabajo en centros de secundaria y el tema de derechos humanos es complicado a veces, y el tema de consumo responsable ya es un tema que se trata muy de puntilla en los centros de educativos, es cierto. Los chavales no saben cuál es la incidencia de lo que llevan puesto ni de lo que consumen. No lo saben realmente, creo, vamos. O por lo menos por mi experiencia. El tema de derechos humanos es algo más conocido gracias a Ciudadanía, sí que es verdad. O gracias a las clases de ética o algún profesor o profesora puntualmente implicado, que son los que hacen que las cosas cambien, que se hable de ciertas cosas en los centros, que se debata. Pero una conciencia general... No la hay, si no, no estaríamos hablando de esto.
Claro, de hecho, antes comentábamos fuera de micro que en el fondo, bueno, la gente sí que sabe lo que ocurre con ciertas marcas que fabrican en países en vías de desarrollo, teniendo a gente trabajando en unas condiciones laborales penosas, incluso en muchas ocasiones menores de edad, pero que sin embargo es como que lo, no sé, lo ignoramos, no lo queremos ver, ¿o qué?
Es lo que yo te comentaba antes, que con los bancos pasa un poco quizás con lo que pasa a nivel social. Invertimos en ciertos bancos y tampoco te preocupas mucho de lo que hagan con tu dinero, de la misma manera que tú vas a comprar a ciertos sitios o compras ciertos productos que son muy baratos, demasiado baratos, y tampoco te preguntas muy bien de dónde vienen, que tú sabes que si investigases terminarías en alguna conclusión que no te gustaría, entonces quizás por eso no investigas. Y creo que es un poco eso. Los más jóvenes quizás no lo tienen tan claro, pero los más mayores ya, tú, hay cosas que tienes claras, lo que pasa que bueno, es mejor comprar por menos dinero. También un poco porque la crisis nos ha hecho pensar en ahorrar o pensar en que no tenemos realmente mucho poder adquisitivo, que no lo tenemos, es cierto. Entonces, pues también cambia nuestro modelo de consumo y, bueno, pues compramos aquí en lugar de, aunque no sepamos bien de dónde vienen las cosas.
Sí, bueno, yo creo que se ha avanzado, desde luego, y que ahora mismo los consumidores sí que están en disposición de penalizar a ciertas empresas. Y ha habido muchos casos, pero creo que aún no estamos en disposición de favorecer a ciertas empresas. Entonces, ante un caso muy conocido de una empresa que no haya respetado un principio o que no actúe de una forma ética o legal, pues quizá los consumidores sí que son capaces de generar un rechazo hacia una marca. Pero pagar más o favorecer a ciertas marcas aún implica, evidentemente, un acto de sensibilización mucho mayor, aún quizás no estamos. Y a mí me gustaría transmitir una cosa que es muy interesante y que me contaron una vez y estoy completamente de acuerdo. Cada acto de consumo que hacemos implica una elección. Implica una elección sobre qué tipo de mundo queremos, sobre qué tipo de sistema queremos o qué tipo de Estado estamos promoviendo y estamos apoyando. En ese sentido, hay que dar la importancia que tiene. Tiene importancia medioambiental, tiene importancia social, tiene importancia de cómo están las reglas del comercio internacional, y cada uno de nuestros actos implica un voto, cada uno de nuestras compras. Muchas veces no es necesario movilizarse o estar todos en la primera línea de un movimiento, de una ONG. No. Nuestro día a día se puede hacer mucho si tenemos en cuenta que nuestros patrones de consumo realmente son los que luego dictan las reglas.
Sobre todo porque céntimo a céntimo es como se genera la riqueza de un banco y también la riqueza de una empresa. Desde luego no me gustaría terminar la tertulia, y tenemos ya que ir terminando, sin mencionar otro componente muy importante. Lo mencionó Víctor al principio, pero él tenía interés en hablar de ello y a mí también me parece importante. Aparte de todos estos factores que hemos analizado, también está la palabra sostenibilidad, es decir, que las empresas tengan en cuenta ese punto de vista de la sostenibilidad. ¿Qué es la sostenibilidad y por qué es importante?
Bueno, para mí es clave, y no solo desde el punto de vista de las empresas, desde un punto de vista muy micro, y voy a intentar ser muy breve. La sostenibilidad desde un punto de vista muy micro de una empresa pues va a ir muy relacionada a qué procesos productivos lleva a cabo, cómo es capaz o no de relacionarse con su medio ambiente más cercano o más global. Pero como hemos estado hablando también del modelo, hay que tener en cuenta una cosa. Vivimos en un modelo en el que si no creces todos los años a un 3% en tu tasa de crecimiento del PIB, ya estás con las alarmas encendidas. Bueno, esto no puede ser sostenible. ¿A qué plazo? ¿Hasta siempre? No podemos crecer todos un 3% anual siempre porque los recursos son finitos. Entonces, este modelo tiene un problema, y es que nos está generando un interés y una avaricia por el crecimiento cuando el crecimiento no es siempre posible, o el crecimiento tendrá en algún momento un freno. Y otro elemento de sostenibilidad que a mí me parece muy interesante, junto a los problemas medioambientales que tenemos, es que, bueno, sostenibilidad de 32 países de 192. En la medida en que nosotros promongamos y nosotros luchemos por una menor diferencia entre norte y sur, el crecimiento del sur, recursos finitos, nos tiene que proponer a nosotros unos menores niveles de crecimiento o incluso de crecimiento si realmente queremos encontrarnos en algún punto. En ese sentido, la sostenibilidad está bajo la perspectiva tan sencilla como que no se puede crecer indefinidamente.
No sé si queréis añadir algo más a este respecto, porque efectivamente sostenibilidad implica, bueno, que cualquier cosa que se produzca, me da igual un brick de zumo de naranja o un ordenador portátil, sale de la naturaleza, sale del planeta todos los recursos que se utilizan para fabricar eso. No pensemos que el ordenador sale con una varita mágica. No, no, surge del planeta. Y en efecto, si se produce sin fin y sin freno, se acaban esos recursos. Carlos.
Sí, yo creo que la clave quizás la ha marcado un poco Víctor, hasta el punto de que hay voces que hablan un poco de que hay que luchar por el decrecimiento, ¿no? En algún momento habrá que plantearse hasta qué punto crecer de forma indefinida o plantear el crecimiento como un requisito es algo natural. Es decir, si una empresa está ganando 10 millones de euros al año con una plantilla X, ¿por qué ganar más, no? Es decir, llegará un momento donde hay que parar. Y el tema de la sostenibilidad, yo un poco también, cuando hablo de sostenibilidad, me voy más quizá un poco al tema de la relación con el medio ambiente y un poco con el planeta, ¿no? No se trata solamente un poco de sostenibilidad, sino también a la hora de consumir. Es decir, hay algún dato que lo llaman la huella del consumidor, que habla de que el consumo, por ejemplo, de Europa supone 3 veces la capacidad del planeta. Pues claro, es decir, si necesitamos 3 planetas para que viva solamente Europa en lo que se refiere a producción, a productividad, mal estamos. O sea que lo que hay que plantear quizás un poco es decrecer, nos guste o no nos guste, y plantearnos un poco el tema de el papel del consumidor y hasta qué punto se pueden consumir camisetas por 2 euros o pantalones por 1 euro y tener el armario repleto de pantalones que ni siquiera usas. O sea,
creo que sostenibilidad va a ser un programa posterior, me parece a mí. Creo que sí, creo que puede dar mucho juego. En el programa de hoy lo que queríamos era sacar distintos factores que normalmente no se relacionan cuando se habla de economía, pero que verdaderamente, aunque sean muchos factores que parecen inconexos y distintos, en el fondo forman, si se les junta, forman un discurso con mucho sentido y con mucha coherencia. Y ese es el enfoque que quizá haría falta en la economía. Así es que agradezco mucho a las 3 personas que han intervenido hoy. Elena Alfajeme, educadora social de ADEX y compañera de la asociación. Gracias.
Gracias.
También a Carlos Pérez Hernández, socio voluntario de SETEM Extremadura. Muchas gracias, Carlos.
Gracias.
Y, por supuesto, a Víctor Valero, profesor de Marketing y Dirección de Empresas en la Universidad de Extremadura. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
A los 3 por estos argumentos. Nosotros volvemos la próxima semana, ya saben, en el 107.6, y en cualquier momento nuestro programa lo pueden escuchar en nuestra página web, www.centroderechoshumanos.com. Hoy nos despedimos con una canción llena de ironía, llena de sentido del humor, es del Combo Linga, se titula Con 4 duros y cuenta, en fin, lo complicadillo que se hace conseguir sobrevivir con 4 duros. Hasta la próxima semana.
Pasto de madrugón, el día sobre mi espalda bosteza como un león. La mañana huele a churros, a tabaco y a croissant. El aire pasa en silencio por cuchilla de afeitar. El segunda mano frotase el cuerpo y el alma hueca. Nada pa' comer y una extraña mueca de haber madrugado y a pesar de ello está todo alquilado.